Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La lucha de las mujeres excede largamente la agenda del feminismo estatal o el de las influencers de redes sociales que solamente habitan la corrección política y la inclusión como moda, como un juego o como un mero problema de uso y disposición de letras. Muy por el contrario, esta noche escucharemos historias en tiempo actual de mujeres que dan batallas por la dignidad, a contrapelo del calendario oficial y demostrando el peso de las urgencias que denuncian las lacerantes desigualdades sociales que el capitalismo y la democracia regalan en una fórmula criminal. Por un lado, las voces y vivencias de algunas de las integrantes del movimiento de mujeres y diversidades indígenas por el buen vivir, que retomaron una modalidad de acción directa y visibilización a 3 años de haber ocupado el Ministerio del Interior para esta vez tomar la sede del Banco Central en el centro porteño. Por el otro, la palabra de Cintia, quien desde el barrio La Resistencia en Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense, es parte de las 400 familias que ocuparon un predio vacío a la vera de la Ruta 1001 y fueron reprimidas por la policía bonaerense en la madrugada del sábado pasado. La pelea por la tierra y su buen uso, para habitar, para pasar por allí, para generar en armonía con ella los alimentos necesarios, también pueblan los dichos de Marta Maffei en un encuentro del programa de alimentación sana y saludable desde Gualeguaychú, donde quedan al descubierto las limitaciones del modelo y el abismo entre las buenas intenciones y el plan real y concreto que domina el tablero. Ojalá que este crisol de declaraciones, que son diferentes y la misma a la vez, nos ayuden a escucharnos, a comprender la lengua de una necesidad, pero también de una apuesta que grita por la justicia y por la verdad. Unos valores que también se pondrán en acto en la Festiferia Viva del Libre Intercambio, que el 3 de diciembre se realizará en el Espacio Corazón del Tiempo de la ciudad de Chipoleti, que presentamos esta noche en Después de la Deriva. Bueno, ¿qué están haciendo aquí en el Banco Central?
Bueno, llegamos con las hermanas de distintos territorios. Estamos de las naciones Mapuche, naciones Huichí, estamos los Com y también están Quechu. Y bueno, llegamos a la mañana temprano, nos encontramos y bueno, pensamos hablar y a conversar con las hermanas, porque ya nosotros ya para del norte ya no vamos más. Uh-huh. Día a día nos matan a las niñas, día a día nos desaparecen las niñas. E incluso una niña está luchando por su vida, una hermana huichí, tiene 12 años, puede ser hija de todos. Incluso hablamos con las madres, nos tocamos los corazones y sufrimos a todas las madres, más las mamás indígenas, porque sabemos que estamos miradas de otra forma, sentimos la mirada de otro, con distintas miradas, pero acá. acá estamos luchando para decir basta, basta de matarlo, basta de desaparecerlo, basta de despojarlo, basta de desalojarlo, porque hay día a día nos roban los territorios, día a día nos desalojan de los territorios, día a día se apropian de las tierras.
¿Y se van a quedar hasta que las reciban?
Nos vamos a quedar hasta que nos reciban, hasta que ellos tengan ese honor de recibirnos, como dicen, como atienden a muchos de ellos, a los terratenientes que vienen y hacen negocios, negocian con nuestra vida, negocian con nuestras tierras. Así que nos vamos a quedar acá y acá vamos a estar esperándola que nos atiendan. Y bueno, espero que muchos que estén escuchando de todas las clases de movimientos sociales que hay, que también nos vengan a acompañar, que también sepan lo que es el dolor del norte, tanto como del sur, porque hoy nos matan a nosotras hijas, que somos mujeres indígenas del norte, pero sabemos que también acá en Buenos Aires hay hermanas indígenas, y que se toquen ese corazón y que vengan y que también estén con nosotros.
¿Sigue siendo la rebelión de las flores?
Seguimos siendo las flores nativas, sí, la rebelión de las flores, sí que. Porque cada vez que nos matan a una niña, nos arrancan una flor y las raíces estallan. Así que seguimos caminando.
¿Y qué pasó con tu hijo? ¿Por qué estás pidiendo justicia por él? ¿Cómo fue asesinado?
El 3 de septiembre del 2018 me lo matan a mi hijo y sigo haciendo justicia porque el asesino de mi hijo sigue suelto. ¿Por qué sigue suelto? Porque es uno del Estado, porque es un ex policía, porque el Estado lo protege. Y bueno, y esa madre que es cómplice de ese asesino. Así que acá sigo caminando. Y la fuerza que me dan son mis niñas que la protejo, son mis abuelas que ellas nos enseñan de proteger esas niñas y esos niños. Y acá estoy, sigo adelante de pie. Hoy, a donde voy lo llevo a mi hijo presente y a donde yo estoy está él. Pero más lucho por mis niñas, porque yo sé que a mi hijo no me lo van a devolver más, pero ese asesino tiene que pagar, tiene que estar adentro, en una cárcel común, como hoy están presas mis hermanas mapuches, y como hoy están lejas de sus hijos, de sus niñas, esas niñas que siguen cultivadas pues, atrás de los policías que nos siguen tirándoles balas para sacar su vida. Y eso hoy no, el argentino no ve.
Muchas gracias. Gracias, Mucha fuerza. Escuchábamos recién a Alejandra, con quien tuvimos la posibilidad de hablar ahí en el hall del Banco Central de la República Argentina, en el microcentro porteño. Alejandra integra el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Ella vive en la provincia del Chaco y ha sido víctima de gatillo fácil, porque el 3 de septiembre de 2018 una bala policial asesinó a su hijo Ismael Rodríguez en Roque Sáenz Peña por supuestamente el intento de saqueo de un supermercado, pero en verdad en ese momento Ismael estaba con parte de la comunidad COM y vecinos del barrio obrero realizando una protesta por la retención de tarjetas alimentarias y documentos de identidad. Esta fue la palabra y el testimonio de ella en medio de esa lucha, y ahora la escuchamos a Moira Millán haciendo un balance de lo que fue la reunión con las autoridades.
Para resumirte, nosotras tras 6 horas fuimos 6 horas a reclamar la presencia del presidente del banco, fuimos recibidas, se encontraban. Bueno, tuvimos suerte que se encontraba toda la cúpula del banco ese día y bueno, se constituyeron así en una mesa de diálogo a la que finalmente pudimos acceder. Invitaron al funcionario del Ministerio de la Mujer de rangos inferiores y bueno, se planteó la estrategia que traíamos, en la que solicitábamos al presidente del banco que se pudiera constituir como alguien mediador y facilitador para la resolución de conflictos. Viendo cómo se podrían ejecutar los reclamos que traíamos con los estamentos correspondientes y todo eso. El hombre fue muy poco accesible, muy racista incluso en sus dichos, tan racista que tuvimos que terminar la reunión abruptamente e irnos porque sentíamos que no podíamos soportar una agresión más.
Padre, decidme que le han hecho el río que ya no canta. Resbala como un pez que amortajó la espuma blanca. Padre, que el río ya no es el río. Padre, antes que vuelva el verano, guardad lo que aún tenga vida.
La voz de Melania Pérez interpretando a Joan Manuel Serrat, esta versión de Padre en español y con ritmo bagualero, para introducirnos en otro testimonio de las mujeres que estuvieron agitando el centro porteño, buscando, no sé si respuestas, sino más bien incomodar con sus preguntas. Una de ellas fue Fabiana de la comunidad Wichí, que muy amablemente nos atendió por teléfono para contar esta experiencia de lucha.
Hola, ¿cómo te va, Fabiana? Buenas tardes.
Buenas tardes, sí.
¿En qué parte estás de Salta?
Yo soy de un territorio llamado Misión Carboncito, Estamos cerca de Misión Chaqueña, La Esperanza, Misión Salim. O sea, esos son, todos son los territorios que estamos cerca.
Ajá. Ajá. ¿Y vos sos del pueblo Wichí?
Sí, soy, sí, de territorio Wichí.
Perfecto. Bueno, contame cómo fue que llegaste a ser parte del grupo de las mujeres indígenas por el buen vivir y que decidieron hacer esta toma, esta ocupación del Banco Central de la República Argentina esta semana.
Como digo, con las mujeres, o sea, del Movimiento de Mujeres y Diversidad Indígenas, Buen Vivir, venimos con otras hermanas de diferentes naciones, venimos acá para pedir a que nos escuche. Venimos ya hace bastante golpeando otras puertas y no es como que no nos están escuchando.
¿Y cómo viste los recibieron finalmente? Según nos contaba también Moira Millán, la reunión no fue muy, muy buena. Contame vos cómo viviste ese momento hablando con los funcionarios allí.
La toma que nosotros hicimos en el banco, me van a disculpar porque soy realmente, estoy así recién expresándome, pero...
Tranquila, tranquila.
Digo, sí. Tomamos el Banco Central porque vimos que allí es donde se manejan, no sé cómo te puedo decir, o sea, ahí... van empresarios que compran hectáreas de terreno, mientras que nuestros hermanos del territorio sufrimos. Ese lugar es donde matan nuestras niñeces, nuestra tierra, nuestro territorio, perdemos nuestra tierra ancestrales.
Está muy bien. ¿Vos en 2019 has venido también a la toma del Ministerio del Interior?
En la toma del... De eso no, las otras hermanas sí. Sí, yo estoy más parte de Chineo, porque hay muchas niñas que son violadas. Esta parte sí que me duele hablar porque son cosas que son, o sea, muy, duele mucho de hablar porque son, como verás, nosotros como indígenas no podemos defendernos. Hay muchas niñas que son víctimas de abusos, el cual es muy aberrante. Como por ejemplo, en el caso de la nena que de 12 años en Santa Victoria Este, esto fue doloroso saber que lo que le pasó fue golpeada, fue maltratada. O sea, esa parte es como que me duele mucho hablar porque, y además vine por eso, para que nos escuche el Estado, a que ponga esa ley de la abolición del chineo ya, y hemos pedido inmediata liberación de las presas políticas mapuches, también a la hermana Machi Betiana Coluán Nahuel y Rehuén. Disolución del Comando Unificado, desmilitarización de todos los territorios indígenas y fin de los desalojos, reconocimiento de la situación de nuestros territorios. Esto sería lo que nosotros pedimos.
Está muy bien. Y en lo particular del territorio donde vos habitás, ¿cuáles son las demandas que ustedes están teniendo particularmente allí? ¿Qué situación están atravesando ahora, Fabiana?
En mi comunidad las demandas que tenemos es que no podemos hacer denuncias, como que no tenemos acceso ¿cómo se puede decir? El destacamento de policía queda un poco lejos de nuestro territorio y para hacer una llamada hasta eso ya es tarde.
Claro.
Y sí, las cosas que también sufrimos es también por tema de salud. Como ya verás, en todo territorio estamos sufriendo porque no hay médicos. No sé si se entendió.
Sí, perfectamente. Ajá. Y Fabiana, ¿ustedes en la comunidad cuántos son y cuál es la actividad que desarrollan ahí en territorio?
En el territorio somos casi 2.000 habitantes y las actividades, no, disculpen, estoy muy trabada y a la vez es como que...
No, no te pongas nerviosa, no pasa nada, charlamos tranquilamente, no te Ajá. preocupes. No, te preguntaba eso, ¿a qué se dedican? Si cultivan la tierra, tienen animales, ¿qué cosas hacen? Era un poco eso, conocerlas un poco más también, lo que ustedes hacen día a día ahí en territorio, porque es una manera, lo que ustedes hacen, de defender ese territorio.
Sí, en mi territorio, más que nada nosotros trabajamos en artesanía. No hay tanto recurso como digamos, porque es una comunidad que también sufrimos por parte de agua, no podemos cultivar, lamentablemente. Son cosas que pasan en el territorio, casi en todo ámbito de la provincia.
¿Y en algún momento hubo más agua en ese territorio y ahora no hay? ¿O siempre fue un lugar difícil para vivir?
Siempre fue un difícil de, o sea, de vivir porque necesitamos agua.
Bien. ¿Y cómo siguen ahora o qué cosas están pensando juntas? Yo tuve ocasión de pasar el otro día por el Banco Central cuando estaban haciendo la toma y era muy, muy conmovedor verlas a todas juntas allí peleando. Preguntarte... ¿Cómo han ido o cómo van construyendo ese encuentro entre ustedes como mujeres de las comunidades por el buen vivir? ¿De qué modo se van juntando? ¿Qué cosas tenés ganas de contar de eso? Que a ustedes supongo que les hace muy bien y les permite conocerse y sentir que no están solas.
Como digo, todos y todas, nosotros fuimos guiados con espíritus, porque sé que todas las hermanas que lucharon dentro del centro del banco, todos tenemos ese espíritu y que fueron llamadas. Es un propósito grande, a pesar de que estamos en la lucha, pero seguimos así, tocando puertas, 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 sé que nos tienen que escuchar.
Está muy bien, hay que golpear. Bueno, Fabiana, te agradezco mucho por este rato, gracias por atenderme.
No, gracias a usted, como digo, nosotros como nos cuesta un poquito porque más hablo en la lengua y es como que estamos así aprendiendo.
Se entendió todo perfectamente. Te agradezco mucho por atendernos y bueno, estamos en contacto y cada cosa que vayan necesitando hacer o comunicar, sepan que pueden hablar con Después de la Deriva para que un poco más de gente se entere.
Así. Sí, eso también es como que también nos hace falta la comunicación. Por ahí hay territorios que no la comunicación no llega y no se enteran lo que pasan, lo que suceden, son cosas que por ahí pasan. Y bueno, gracias por este momento y agradecida de corazón.
Después de la deriva.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar. y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Bien, estamos acá con una enorme posibilidad, que es tener una conversación un rato con la querida Marta Maffei. Estamos en Gualeguaychú, en el contexto del Paz. Así que, bueno, gracias ante todo, Marta, por esta posibilidad.
No, al contrario. Bueno, el Paz es el programa de alimentación sana, segura y soberana, ¿no? Que es la pelea de los pueblos, y acá en Gualeguaychú con mucho desarrollo, con apoyo incluso político, excepcionalmente diría, pero es una decisión de los compañeros de trabajar sistemas agroalimentarios saludables, sanos, que nos alimenten, no que nos den solo de comer, sino que nos den nutrientes, alimentos, y que permitan que la tierra siga viva, ¿no? Y que todos nosotros sigamos vivos, el funcionamiento armonioso de los ecosistemas. Y bueno, ahí hemos tenido acá experiencias hermosas, ¿no? Mucha gente que ha construido sus propias experiencias, o caso de Removénica, que tiene 30 y pico de años, ¿no? En esa construcción. Pero bueno, hay otras muchas experiencias hermosas de los apicultores, a la gente que hace ganadería o a la gente que hace una especificidad con trigo, lo que puede, ¿no? Pero lo más importante es que demuestran que es rentable. Claro. Y que se puede vivir de eso. Y que no gastan en bioinsumos importados, carísimos, y que mejora, a lo mejor el rendimiento es un poquitito menor desde el punto de vista de la cantidad, pero es mucho más barato porque no tienen el costo de los insumos importados. Y bueno, el trabajo que vienen haciendo, maravilloso, cosas increíbles, ¿no? Con las malezas, lo que llamamos malezas y que en realidad no lo son, pero qué sé yo, harina de olmo o lo que fuera, ¿no? Cosas increíbles, hermosas, que bueno, con mucho placer escucharlas, ¿no?
Marta, ¿cómo dialoga esto que acabas de contar con tu pasado, sufriendo la dictadura, siendo representante gremial, trabajando en la parte legislativa, comprometida con el tema ambiental y la lucha de los territorios? ¿Qué de todos esos elementos se ponen en juego?
Todo se pone en juego, porque en realidad todo lo que uno ha hecho, si lo ha hecho con vocación y de servicio y con trabajo, acumula experiencia, ¿no? Y te permite, te ayuda, digamos, sobre todo tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? A no quedarte con que vos sos el dueño de la razón, a tener el intercambio fructífero con la gente, escuchar que hay otras miradas, otras culturas, otras formas de organizar la vida, otras formas de relacionarse, y otras formas también de construir futuro. Yo en mi vida legislativa me sinteticé a los proyectos que me parecían sustantivos, que me parecían esenciales, y trabajé mucho en la conversación, en el diálogo, en buscar a los diputados que me parecía gente permeable o que tenía un interés social, y conversarlo y plantearles cómo lo veían, cómo veían los proyectos, y tratar de conseguir el voto favorable, ¿no? Así que bueno, yo creo que el diálogo, cuando no voy a confundir en lo absoluto diálogo o intercambio con sumisión, ¿no? O sacar la bandera de remate y entregarse a una falta de principios, que jamás lo haría. Pero el diálogo es beneficioso recíprocamente.
Es un esquema de una democracia donde las instancias de diálogo no parecen abundar, ¿no?
No, no abundan. Sobre todo es diálogo fecundo, ¿no? Sino que son diálogos, sí, converso con el tal diputado, con tal senador o con tal gobernador, o recibo 80 organizaciones, pero después es lo que se me da la gana, eso no es diálogo, ¿no? Eso simplemente poner la oreja y ni siquiera con profundidad, ¿no? Así que, digo, en el Estado cada vez es más difícil el diálogo, ¿no? El diálogo honesto, el diálogo sincero. El diálogo que uno emprende en la función del Estado con el ánimo de construir consensos y de poder no tener que salir con el ejército a la calle o con la policía a la calle cada vez que tenés que poner una norma o una prohibición o un límite, ¿no? Y esto depende de esto, de la construcción de consensos, ¿no? Me parece que es una estrategia sustantiva en la República Argentina debilitada, lo mismo que la consulta a la participación popular, ¿no? Existe una, por ahí, como en algunos tramos del quehacer institucional en las provincias, se exige la consulta popular, se realiza, pero resulta que no es vinculante, así que después cada uno hace lo que quiere. O sea, que te recorres las provincias charlando con los compañeros para sacar un voto favorable, no solo el 85%, 86%, 90%, 92%, pero después el Estado hace lo que quiere, ¿no? Así que ahí el Estado se va desdibujando y se va acercando cada vez más a la figura que a mí me parece que definió muy bien Noam Chomsky, ¿no? Cuando el lingüista norteamericano, un hombre muy mayor, pero él dice que la estrategia del imperio, digamos, para América Latina fueron los golpes de Estado, ¿no? Es decir, someter a como diera lugar, ¿no? O entraban en razón, de acuerdo a lo que ellos consideraban, o eran los golpes de Estado financiados, apoyados, estimulados, organizados desde el imperio, ¿no? Y entonces dice que cuando el golpe de Estado, dice Chomsky, construyó una mala imagen, y el mundo y las Naciones Unidas y ya no pudo desdibujar la mala imagen que tenía, y comenzó otro gobierno de facto, que es el gobierno de facto empresario. Claro. Son los grupos económicos los que definen la vida de los pueblos. Entonces, un Estado que queda absolutamente desdibujado, ¿no? El Estado de la connivencia, el Estado de la sujeción a las decisiones de los grupos económicos. Entonces, vos estás por sacar la ley de humedales y resulta que vuelve para atrás, porque a los señores de los grupos económicos que han usurpado los humedales, en los que está prohibido hacer determinadas actividades agrícolas y ganaderas, no están de acuerdo y quieren que la ley vuelva para atrás. Pero de esto hay montones de cuestiones que muestran cómo el Estado en sí mismo se va desdibujando y cómo la democracia va perdiendo también vitalidad, diría, ¿no?
¿Y qué hacemos frente a esa situación? Porque pareciera haber un alejamiento, ¿no?, de toda esa estructura legal, militar, policial, de las necesidades sociales. Hoy por hoy parecieran estar desacoplados ¿no? y en direcciones opuestas. ¿Vos cómo lo estás pensando con todas las contradicciones del caso?
Sí, bueno, es así. No tenés más que ver lo que pasó con los mapuches hace 10 días. Claro. En Bariloche, ¿no? O sea, es evidente, ¿no?, que hay una es increíble, porque yo pienso, ¿no?, nuestro país, que tiene desde el río Colorado para abajo cientos de miles de hectáreas entregadas a grupos económicos, que no puede dar cumplimiento a la ley 26.160, que es la ley de entregar las tierras a los pueblos indígenas, que eran los dueños de todo esto. Y no se puede dar cumplimiento. Y yo he visto compañeros que han estado trabajando en esa área y, bueno, lograron entregar tierras a un grupo en zonas o en espacios donde no había conflicto, pero donde hay conflicto está el relevamiento, está la conversación con los pueblos indígenas, están las necesidades demostradas, está demostrada el derecho de los pueblos indígenas, pero no terminan nunca de otorgarle las tierras. Entonces, digo, esto es un Estado que en realidad tiene una funcionalidad absolutamente direccionada a satisfacer los intereses de los grupos dominantes. No es el Estado de la justicia.
Claro.
Bueno, justamente esto es el PAS, ¿no? La recuperación de la soberanía de los pueblos, el derecho a sembrar y a cultivar y a trabajar la tierra con las formas que ellos consideran que son las mejores y con los productos que ellos consideran que son los mejores.
Mañana vas a dar una charla en un contexto general sobre educación ambiental, ¿no? Sí. Conectando mucho de lo que tiene que ver con tu historia y también con este recorrido que acabamos de hacer.
Bueno, sí, yo pienso que primero para hacer educación ambiental hay que conocer la realidad, hay otra alternativa, ¿no? En todo el proceso educativo, eso lo planteaba Pablo Freire, y aprendimos a entender que sin vínculo con la realidad la educación es solo domesticación, no es un proceso educativo, ¿no? Y bueno, en esto, digamos, creo que hoy el rol de la educación ambiental es trabajar, sí, el conocimiento el conocimiento, que es un punto de partida, ¿no? Pero la educación no puede solo ser un ámbito de conocer, tiene que ser un ámbito de enseñar a actuar, ¿no? La educación ambiental necesita fortalecer las construcciones colectivas, el involucramiento de las personas, la responsabilidad, pero no solo individual, sino colectiva, ¿no? La construcción de esos colectivos que desde la escuela tenemos que estimular. No es solamente el centro de estudiantes, ¿no? Que también, por supuesto, y bienvenido. Pero la comunidad tiene que ayudar, la comunidad educativa tiene que ayudar a que la sociedad se amigue, vuelva a restablecer los vínculos, ¿no? Salir de la fragmentación. Nosotros, el capitalismo ha sido muy exitoso en imponer el individualismo en las personas y la fragmentación social, ¿no? Y yo creo que esto es la contracultura que tenemos que tratar de hacer, ¿no? Nadie se salva solo y tenemos que ver cómo construimos esa comunidad, cómo reconstruimos esa comunidad. Y me parece que la educación ambiental puede ayudar, ¿no? Y una comunidad que no se limita solo a las personas, ¿no? El ser humano depende del ecosistema en el que está inserto. Ahí tiene el agua, obtiene la comida, obtiene el suelo, la fertilidad. Si está enemistado con el ambiente y lo daña permanentemente, lo único que hace es dañar su propio espacio de vida, ¿no? Y conspirar contra su propia vida, además de conspirar contra la vida de todos los seres que viven en los ecosistemas. Bueno, yo creo que la educación ambiental tiene que rumbear por ese lado, ¿no? Es decir, la construcción de la visualización de la realidad, del vínculo que tiene esa realidad con los procesos de producción y consumo, y descarte, si vos querés, para incluirlo, porque hoy es muy fuerte, ¿no? Y cómo esa comprensión, digamos, de ese vínculo te lleva a la posibilidad de cambiar, ¿no? La forma de producción, la forma de consumo y las formas relacionales, ¿no? Recuperar la armonía con la naturaleza y con los seres humanos.
Disculpe el señor, si le interrumpo, pero en el recibidor hay un par de pobres que preguntan insistentemente por usted. No piden limosnas, no, ni venden alfombras de lana, tampoco elefantes de vano. Son pobres que no tienen nada de nada. No entendí muy bien, sin nada que vender o nada que perder. Pero por lo que parece, tiene usted alguna cosa que les pertenece. Quiere que les diga que el señor salud, que vuelvan mañana en horas de visita. O mejor les digo como el señor dice: Santa Rita, 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 lo que se da no se quita. Señor, se nos llenó de pobres el recibidor y no paran de llegar desde la retaguardia por tierra y por mar. Y como el señor dice que salió y tratándose de una urgencia, me han pedido que les indique yo por dónde se va la despensa y que Dios se lo pagará. Me da las llaves o los hechos te verá. Que mientras estamos hablando, llegan más y más pobres y siguen llegando. ¿Quiere usted que llame a un guardia y que revise si tienen entrega sus papeles de pobres? O mejor les digo como el señor dice: bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. El señor, pero este asunto va de mal en peor. Vienen a millones y curiosamente vienen todos hacia aquí.
Traté de contenerles, pero ya ve, han dado con su paradero. Estos son los pobres de los que ya me le dejo con los caballeros. Y entiéndase usted, si no manda otra cosa me retiraré, y si me necesitas llame. Que Dios lo inspire o que Dios le ampare, que esos no se han enterado que Carlos Mar está muerto y enterrado. Que Carlos Mar está muerto y enterrado. Que Carlos Mar está muerto.
Tras la entrevista a Marta Maffei realizada por Guille Folguera en Gualeguaychú, Entre Ríos, escuchábamos una hermosa versión de Disculpe el Señor, un clásico bastante moderno del amigo Joan Manuel Serrat, hablando de injusticias varias, en este caso en una versión a cargo del dúo cubano Buena Fe. Y con esta canción nos vamos metiendo, hablando de pobrezas y despojos, en la voz de Cintia, una de las habitantes de la toma del barrio Resistencia, que está ahí por Merlo, que fue brutalmente reprimido por la policía bonaerense la madrugada del sábado pasado. Este es su testimonio aquí en Después de la Deriva.
Hola, buen día, soy Cintia. Soy una vecina del barrio La Resistencia. Nosotros habíamos entrado en una toma de un predio, en el cual el predio estaba abandonado hace 20 años. O sea que nadie lo usa, está así. Un barrio en el cual necesita y está conformado de casi 400 familias en estado de calle. Gente que realmente necesita un espacio para vivir, tierra para vivir. Yo llegué a ese lugar en el desalojo 6, en el cual en la madrugada de un día sábado a la madrugada vi muchas familias en el cual niños estaban en estado de calle, en el cual se desalojaron en el predio, una pena. Estaban con tiros, les sacaron, les golpearon, los niños gritando a esa hora, las familias, las mujeres embarazadas, hombres golpeados con la policía, brutalmente golpeados. Personalmente nos solidarizamos, mi compañera y yo, vimos toda la represión, vimos todo lo que pasó y en el cual nos pusimos al frente, porque no es justo que actúen de esta forma los policías, ¿no? Y toda amedrentación, lo que le hicieron, nos puso fuertes. Entonces tuvimos que estar siendo las voces de toda esta familia que necesitan. Necesitan tierras para vivir, es lo único que piden ellos, nada más. Y no, realmente es una pena, una lástima que no escuche este gobierno, las autoridades. No tenemos de estas autoridades una ayuda, tampoco una respuesta, porque en el cual, después de todas estas desalojos que hubo, represiones, en el cual hubo también una compañera detenida, tres compañeros detenidos, bueno, simplemente por pedir una tierra para vivir. El barrio La Resistencia se formó y lo pusimos este nombre porque vamos a resistir hasta el final. Vamos a resistir hasta el final, pase lo que pase, porque necesitamos que nos den este espacio de tierras para vivir. Somos muchas familias en conjunto que vinimos de muchos lados, o sea, de todas las localidades diferentes, están reunidos de La Loma, de Olimpo, de Capital, de González Catán, de La Ferrer, todo en conjunto. Se formó un barrio. También tenemos nuestro merendero, que lo hacemos cuando podemos o cuando tenemos solidaridad de algunos organismos lo hacemos en la olla popular, puede ser una placita o donde podamos reunir a esta gente que no come bien, que no tiene. Bueno, eso quería explicarles y bueno, gracias por escucharnos o por comunicarse con nosotros. Estamos para eso.
Vamos caminando hacia el final de este capítulo 254 Después de la Deriva, programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, Natalia Concina, Guillermo Folguera. Mi nombre es Sergio Arbolella y en esta noche de luchas y resistencias y despojos también está bueno mostrar cómo nos inventamos alternativas, en este caso escuchando al compañero Pablo Domínguez, que está proponiendo junto con compas de la ciudad de Chipoleti la Festiferia Viva del Libre Intercambio, una movida bien interesante que se va a realizar el 3 de diciembre en el espacio Corazón del Tiempo. Nos vamos despidiendo hasta el martes que viene.
Marmari Pupeñi, Pulamien, Marmari Compuche. Una alegría saludarles desde la colectiva Corazón del Tiempo en Pualmapu, territorio ancestral mapuche, Nor Patagonia, Argentina. Nos encontramos precisamente en Millacó, la localidad de Cinco Saltos, en el Alto Valle de Río Negro y Neuquén. Estos días vienen siendo muy difíciles, pero también alegres porque venimos encontrando las formas de seguir profundizando en la construcción colectiva, en la solidaridad y en comunalizar nuestros planes de vida. Así que desde ahí les saludamos con total alegría y con mucho Nehuen. La colectiva es un espacio humilde, pequeño, que también habitan otras compas, como la cooperativa Ñantuchefe de Jardineres Sin Patrón y la mercadita agroecológica Pura Pacha, que es reciente también en el espacio.
Pura Pacha es un almacén de productos orgánicos y agroecológicos. En realidad es un proyecto autogestivo recién naciente que surge un poco de la necesidad de generar una fuente de ingresos y a la vez poder acceder a una alimentación sana y justa. Fue en principio una idea, un deseo, o dicho en voz alta, que fue tomando forma al compartirlo con otros. Arrancó con un impulso y una compra grande, pero de a poco fue cargándose de ideas y de datos de productores regionales. La idea es darle un lugar central a los productores regionales, que necesitan concentrar toda su energía en la producción en sí y no tanto en la distribución de la comida.
La colectiva Corazón del Tiempo de este territorio ancestral es una base de apoyo, consideramos una solidaridad profunda y muy necesaria con nuestro pueblo nación mapuche. Hay mucho kimún, mucho aprendizaje para hacer desde aquí, desde estos territorios, ¿no? También somos adherentes a la sexta declaración de la Selva Lacandona y adherentes a la Declaración por la Vida, que si no la conocen, les invitamos a conocerla a través de Enlace Zapatista. También levantamos un poco las provocaciones, ¿no? Porque desde el Cauca también hay otro faro con el pueblo Nasa y que nos dicen qué pasaría si cada uno de nuestros espacios fueran un punto de liberación de la Madre Tierra, ¿no? Bueno, qué pregunta. Difícil también en nuestros territorios, como cuando el zapatismo dice, ¿y ustedes qué? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo le hacen? Necesitamos estar en comunicación. Y por eso aprovechar este puente de dignidad que genera después de la deriva y FM La Tribu para ponernos en contacto con ustedes en la guarida, en la gran guarida, ¿no? Que sería la ciudad de Buenos Aires. Estamos levantando un llamamiento ahora para el 3 de diciembre en solidaridad con nuestra machi betiana, Pupi Chiqueche y Lamien y Pueblo Nación Mapuche, Uñetupetain Machi Nirreuemeu, que sería que queremos que nuestra machi vuelva a su rehue, ¿no? Que es un lugar espiritual, es un lugar fundamental para levantar la espiritualidad del pueblo mapuche y el ordenamiento, la organización en todas las dimensiones de lo que implica la cultura de nuestro pueblo, nuestro territorio. Así que bienvenido sea que estén atentas y conscientes a esto que está ocurriendo. Al mismo tiempo va a estar empezando el juicio por el asesinato de Elías Garay, Cañicol Niem, ¿no? Dentro de poco nuestros compas y nuestras compas de Radio Zona Libre van a estar sacando la palabra que por allí circule en el juicio a formas de comunicación que pueden llegar a la guarida y que necesitamos se multiplique, que estén atentes, ¿no? Una guarida que también tiene origen de territorio ancestral mapuche, aunque lo desconozca en gran medida, ¿no? Así que a todos les compas conscientes, queremos dedicarles estas palabras, agradecerles la paciencia, la escucha y estar a disposición también para que generemos estos puentes necesarios. Por último, decirles que esta festiferia del 3 de diciembre no va a ser la última, es el comienzo de todas las formas posibles de las artes, desde las comparticiones que podamos generar como forma de solidaridad con la Machi y con todo el pueblo de la Nación Mapuche, porque lo que se viene va a ser muy grave, muy, muy difícil. Se están entregando los territorios, se entregan por los malos gobiernos todas nuestras formas de vida, nuestros espacios, las espiritualidades. La guerra es profunda y muy, muy clara en nombre del progreso y del desarrollo y de las deudas que ellos mismos generaron en los arriba, nos imponen su muerte y su destrucción, ¿no? Así que abajo es urgente que nos volvamos a retejer, que podamos reparar lazos, que podamos construir lazos y reencontrarnos luchando por la vida en todas sus formas, cada quien a su modo, pero generando relaciones de reciprocidad con urgencia.